Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, primera para los que nos siguen por televisión, también por el iPad, por el iPhone, por internet, en streaming, pero sobre todo en Libertad Digital Televisión y desde el lunes en Intereconomía Televisión. Ayer tuvimos menos espacio porque conectamos con el Vaticano para dar pues esa misa de entronización con la bruja de Blancanieves, que era naturalmente Cristina Fernández de Kirchner. Era un día un poco de cuento de hadas y tenía que aparecer la bruja, porque qué cuento sin bruja. Bien. Pero en fin, vamos a contarles muchas cosas y les recuerdo que vamos a tener con nosotros a partir de las 9 y 10 más o menos a una de las fundadoras, a Berta Soler, de las Damas de Blanco, esas mujeres admirables que plantan cara en solitario a pesar de las abyectas hordas que les escupen y les agreden, y en algún caso posiblemente los matan, las matan, como es el caso de Laura Pollán, que fue la fundadora de las Damas de Blanco. Va a estar con nosotros en el estudio, de manera que si quieren dejar cualquier pregunta o cualquier mensaje a Berta Soler, pues ya saben, llaman al 91, el prefijo de Madrid, lo único que no se llevó Gallardón, 409-0503, 409-0503. Y bueno, y vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Hoy a las 12 oficialmente será primavera, pero no se hagan demasiadas ilusiones si piensan en algo más que el polen, porque desde luego un par de días ahora de escampar y volverá a llover seguramente para jueves, viernes, etcétera. Hoy es un día bastante agradable, de cielos despejados, va a seguir lloviendo en el norte, en el Cantábrico y los Pirineos, pero nada más. Y en el Mediterráneo pues estará pues muy bien. ¿Cómo se va a estar en el Mediterráneo? Muy bien. Y buen tiempo en Canarias, como es lógico y natural. Pero va a nevar prácticamente en las estaciones de esquí, porque la cota de nieve ha subido ya por encima de los 1000 metros... o sea que lo normal es que en este año, que va a ser un año de gloria para los esquiadores, pues siga habiendo nieve natural, y si no, como dicen en Madrid, si no a Sanadú, o sea, se ponen los cañones esos tremendos que crean la nieve artificial y la gente se desliza y se rompe la tibia y el peroné con una alegría, con un entusiasmo, y dice, ahora es Snowboa, ala, venga, a ver si nos rompemos la clavícula, y se la rompe. Estamos como estamos. Temperaturas. En Madrid tenemos 5 grados, pero llegaremos a lo mejor hasta 12, a eso de las 2 de la tarde. La máxima en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 23 grados. Y la mínima, 0 grados, en 3 lugares recios, siempre conocidos por su clima seco y extremado. O sea, más que nada extremado. O sea, Ávila, Palencia y Soria. Sitios fríos, muy buenos para curar jamones. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, ¿qué tal? Soy esa playa que aún no conoces. Pero como verás, no hablo ni polinesio, ni hawaiano, ni inglés con acento australiano. ¿Por qué? Porque estoy en tu mismo país. Pero claro, como no me has descubierto aún, no sabes que mis aguas también son cristalinas, que mi arena es blanca y que estoy aquí al lado. Anda, busca en la guía Repsol, encuentra la playa que más te guste y vente a disfrutar.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles lo que pasa en España. Puede resumirse en una sola palabra: corrupción. Y si quieren ponerle dos, corrupción generalizada. Ayer el presidente del gobierno, que fue cuando España tenía trabajo, y además venía gente de todas partes a trabajar aquí, cuando España creó 2 de cada 3 puestos de trabajo en la Unión Europea, porque hubo un tiempo en que España, en España se creaba trabajo, no paro. Ya sé que los más jóvenes dirán, nah, eso son exageraciones, bulos. No, no, no. Sucedió, y no hace tantos años. Hace solo 9 años, España era el país más próspero de Europa. Ahora es una escombrera lamentable. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha corrompido todo. Pero todo es todo. Como España es un sistema en el que los partidos políticos lo gobiernan y lo desgobiernan absolutamente todo, en todos los poderes, al corromperse los partidos, se ha corrompido todo. El poder ejecutivo, el poder legislativo y sobre todo el poder judicial. ¿Qué pasa? Que tampoco se puede corromper del todo un país de 45 millones donde hay mucha gente decente. Entonces, de vez en cuando, la justicia, un juez corriente, alguna vez un Tribunal Superior de Justicia, rarísima vez el Supremo, pues juzgan a un político por robar. Sí, sí, hay casos, no muchos, pero hay casos. Y hoy es uno de esos días en que podemos repasar al ser imputado con todas las pintas de ser condenado cuando se celebre el juicio, ni más ni menos que al heredero político de Jordi Pujol Soley, que ha sido el que ha mandado y manda en Cataluña durante más de 30 años. Desde que llegó al poder en 1980, en Cataluña se ha hecho lo que ha querido Pujol. Si Cataluña hoy tiene poco que ver con España, está enfrentada a todo lo que sea España, excepto para sacarle el dinero, es por Jordi Pujol. Jordi Pujol además ha alumbrado una feraz dinastía, una fecunda dinastía. Tienen 7 criaturas, él y su señora, doña Marta Ferrusola. Todas ellas, de las señoras, de las hijas, que ya están de edad de ser madres y de hacer abuelo, como han hecho a don Jordi y a doña Marta, no conocemos negocios y por lo tanto no levantaremos falsos testimonios o temerarios. Hay rumores, pero rumores no son datos. Ahora, de los 5 hijos no hay ninguno pobre, todos son multimillonarios y ninguno ha hecho una carrera ni cursa un trabajo, digamos, decente. Este tío ha inventado el motor de agua y se ha hecho rico. Este ha inventado el iPhone, no. Lo único que conocen del iPhone es cómo se llama Menganito para que le conceda a Zutanito algo que le ha pedido, a cambio de lo cual Zutanito le dará una comisioncita. Bueno, pues Oriol Pujol Ferrusola, el heredero, el secretario general de Convergencia, el partido que gobierna en Cataluña y que manda y mangonea desde hace 3 décadas, no solo en Barcelona, sino también en Madrid, ayer fue imputado, no ha tenido más remedio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que imputarlo por el caso de las ITV, que es que concedía las ITV, que son un chollo, pero un chollo, a los amigos, y a cambio le pagaban. Dirán ustedes, pero eso es robar. Por ahí creo que va el tribunal, porque el tribunal dice, hizo valer todo su peso político, todo es el que manda en el partido, que es el que manda en el gobierno, que es el que manda en Cataluña, dice, para favorecer a sus amigos y sacar beneficio económico de ellos. O sea, vamos, que le han pillado con el carrito del helado. ¿Y qué ha hecho este paradigma de conducta de la Cataluña moderna, que se basa en algo tan antiguo como el arte de Alibaba? Bueno, pues lo que ha hecho es hacer como que dimite, pero quedarse en el burladero de todos los políticos corruptos, que es el aforamiento. Mantienen el escaño, le siguen pagando todos los ciudadanos el sueldo, y además no lo puede juzgar un juez corriente, porque lo mismo un juez corriente va y lo condena. Entonces tienen que ir ya al Supremo, tribunales superiores, que ya los nombran los políticos, y es más difícil que los condenen. No imposible, pero es más difícil, y si los condenan, los condenan a poquito. Hoy es una noticia, bueno, ayer por la tarde ya en los medios de internet y en las radios lo pudimos contar, se veía venir y al final ha salido. El problema es que Oriol Pujol no es más que uno más en la larguísima, interminable lista de políticos corrompidos y corruptores, o presuntamente corrompidos y presuntamente corruptores. Vamos, les decía, con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, a contarles esta y otras historias para no dormir, porque además son las 8 y 10, no son horas de dormir, son horas de despabilarse.
Convergencia Democrática de Cataluña respalda la decisión de Oriol Pujol de renunciar de forma temporal a sus cargos como secretario general del partido y presidente de CiU en el Parlamento. La ejecutiva de la formación se reunió anoche de urgencia para escuchar las explicaciones de Oriol Pujol, que tras su intervención recibió una cerrada ovación de sus compañeros y el respaldo de Artur Mas. No acudió su padre, Jordi Pujol. Tras su imputación, el PSC y Esquerra apoyan la decisión de Oriol Pujol de no renunciar al escaño, mientras el resto de partidos catalanes lo critican. Ya son 4 los diputados regionales imputados que siguen en su escaño, 3 de Convergencia y 1 del PSC. Oriol Pujol defendía en rueda de prensa la presunción de inocencia mientras Durán y Lleida le apoyaba.
Puedo ejercer, quiero recordar en ese sentido que un imputado no es un culpable ni un condenado. A mi entender sería desmesurada una acción que incluso ayudaría a acrecentar una supuesta culpabilidad que no se corresponde con la realidad. Y ustedes entenderán que yo tome decisiones para no entorpecer el proceso, pero no entendería nadie que yo tomara decisiones que incrementaran mi supuesta culpabilidad.
Yo lo que hago es apoyarle y, por supuesto, respetar las decisiones que tome y, en cualquiera de los casos, recordar una vez más que la figura de imputado no es ni mucho menos culpable ni tan siquiera procesado y que lo tendrá ahora esa oportunidad para defenderse, que hasta la fecha no la ha tenido.
No, claro, porque es que el pobre no tiene un solo medio de comunicación donde irá a contar su versión de los hechos. O sea, es que el pobre es que no ha tenido oportunidad de defenderse. Oriol Pujol en Cataluña es un ser indefenso. Yo no sé cómo no lo amadrina a alguien, no sé, tal Tabullo o algún clérigo de estos trabucaires ahora pasados al separatismo. Yo creo que Sistac debería apadrinar a Oriol Pujol porque el pobre no tiene, y digo el pobre, no tiene manera de defenderse de estas horrendas calumnias. Ahora, si quiere defenderse mejor de la serísima imputación, que en el auto va a misa, pero como cuando la gente iba a misa en Cataluña, o sea, tremendo. Dice, primero, ha hecho valer su peso político para conceder ilegalmente negocios como la ITV a sus amigos y a cambio ha recibido un beneficio económico. Bueno, ¿qué tendría que hacer Oriol Pujol? Pues naturalmente renunciar al aforamiento. Es decir, como es mentira, como no he cometido ningún delito, no quiero ningún privilegio, quiero un juez corriente que me juzgue. Para que así no vaya a ser que un juez de la izquierda me meta el cuerno, aunque con los nacionalistas ya se sabe que todo es transversal, hasta el cuerno. Pero eso de Oriol Pujol, una cosa rara. Cuando lo ovacionan, ¿qué ovacionan? Ovacionan la impunidad de la casta política. Decíamos que hay 4 diputados ahora en el Parlamento catalán que van camino del banquillo. Bien, pero es que casos de corrupción, así a vuela pluma esta mañana nos salían 5 en la virtuosa coalición que en el Palace, que es la sede de los amigos del Papa de los pobres, pastorea Durán y Lleida. Tenemos el caso Palau. La sede misma de Convergencia está embargada por un caso de corrupción ilegal. Bueno, de corrupción, pero hasta extremos grotescos. Han robado al por mayor, al por menor, al detal, basándose en fundaciones, utilizando otras fundaciones, todo para llevar dinero al partido y de paso llevarse dinero a casa. O sea, lo de siempre. Palau, repito, la sede del partido de los Pujol y Mas, que manda en Cataluña, está embargada por corrupción. El caso Adigsa, otro diputado de Convergencia, Ferran Falcó, imputado. El caso Clotilde, otro diputado de Convergencia, Xavier Crespo, imputado. La ITV, el caso de Oriol Pujol, o el caso Campeón, porque esto viene de una investigación de la policía que empezó en la gasolinera de Lugo, donde presuntamente al número 2 del PSOE, es que no sé cómo decirlo sin que me den la risa, PSOE, ni P, ni S, ni O, ni E, nada, nada. Bueno, pero Pepiño, como es popularmente conocido don José Blanco, lo pillaron en una gasolinera, seguramente recibiendo algún sobre o alguna algo. Y entonces empezaron a tirar del hilo de los amigos de Pepiño a grabarle y se presentaron en San Boi de Llobregat. Resulta que un amigo de Pepiño le pedía ayuda a Pepiño para hacer una nave industrial en San Boi que al parecer la ley no veía con buenos ojos. Vamos, que no era muy legal. Oye, fue llamar Pepiño, a los 15 días la ley se allanó, el ayuntamiento se puso de rodillas y el amigo de Pepiño pudo seguir creando puestos de trabajo. Sobre todo en Marruecos y por ahí, que imagino que es donde se llevan las ganancias. Pero es que además, el Pío Durán y Lleida, cuyo caso Pallerols es uno de los de la corrupción más desvergonzada que ha tenido lugar en Cataluña. Caso Pallerols, recuerden, que es mérito de Durán y Lleida, el Pío Durán. Este es que en Europa, cuando empieza la crisis, dice, hombre, hay gente que es que solo ha trabajado en el andamio. Deberían tener algún empleo o saber alguna profesión, en fin, conocer cosas para poder trabajar en otros sitios, ¿no? Porque el andamio parece que ya no, y efectivamente ya no. Bueno, pues carpinteros, fontaneros, ordenadores, en fin, según su leal saber y entender. Y dan 8 millones de euros para cursos de formación. ¿Qué hace Durán? Se los da un tal Pallerols y los cursos de formación los dan, sí, los toman. O sea, lo que hacen, por otra parte, los sindicatos y la patronal, que es que los cursos de formación los cobran pero no los dan. Dice, total, si no les aprovecha. Así que se lo llevan. Imputan, juzgan, condenan, es igual. Llega Gallardón y los indulta. Tiene ahora un caso pendiente, el probo, el pío, el modestísimo, el pobre, Durán, tiene un caso pendiente. La Fundació Catalunya i Territori. Este no es nada, son 176.000 euros, pero por ahí se empieza, vete tú a saber lo que saldrá. Por el caso Pallerols, pues hicieron una chapuza para salir libres. Pero el gran problema es que lo de Oriol Pujol es lo mismo que lo de Pepiño, no por casualidad ligado por los mismos presuntos delincuentes. Pero es que el caso de Oriol Pujol es también el del PSC y el del PSOE, porque el secretario general del PSC también está imputado, acaba de salir de la cárcel y va a ser juzgado y seguramente condenado. Pero es que su predecesor como secretario general del el PSC se llamaba Josep María Sala y fue a la cárcel por lo de Filesa, un trinque al por mayor para pagar las campañas del partido en Cataluña. Y a la salida de la cárcel, donde estuvo muy poco tiempo, enseguida a los 3 meses lo indultaron, lo hicieron jefe de formación de los jóvenes cuadros del PSC. O sea, un presidiario es el que instruye en el arte de la política catalana a los cachorros del PSC. No es extraño que su sucesor esté ya en la cárcel, claro. Esta es la corrupción generalizada. ¿Qué es lo que más ayuda a ver la corrupción generalizada? Lo que afecta a la familia real, porque no solamente sale, no mucho, en los periódicos de papel, bastante en los de internet, sino que sale en la prensa del corazón, en todos los programas del corazón, de la juerga, de la telebasura y del trampolín, y el splash, y el explos, y el pataplof. Y luego porque es que en la familia real da la impresión de que es que hasta hace muy poco no se sabía ni que el rey tenía lo que tiene. Me refiero a lo personal. Ni que tiene lo que dice la revista Forbes. Me refiero a lo material. Ni que tenía un área de la política exterior española que se la han privatizado. O sea, por lo visto, la política con los estados del Golfo es una cosa particular del rey. Y con las mafias del este, pues es una cosa particular del rey. Que cuando llega a Abu Dhabi o cuando llega a Arabia Saudí, la política exterior la hace el rey y el gobierno ni se entera. El rey con sus amigas. Y en Rusia, pues lo último que le dijo el rey a Eduardo Serra, el chico, el ministro de defensa que le impuso a José María Aznar y Aznar tragó, es, ya sabéis que yo soy de Putin, dijo. Y efectivamente, Corina no existe, Corina es la que pone las copas, o sea, es el rey, es el que trató de que Lukoil comprara a Repsol, Y ustedes, ¿y el rey qué pinta en eso? Eso digo yo. ¿Y el rey qué pinta en eso? El rey está para representar a España, no para hacer negocios. Ni solo, ni en compañía de otras. Pero como se ha robado tanto durante tantos años, se han admitido tantas irregularidades, pues ayer teníamos familia real por todos los lados, en el Congreso, en los juzgados, por el caso Urdangarín, por Corina, por lo que no es Corina, por los alrededores de Corina, en fin. Creo que quieren hacer un programa en la televisión, están a ver si lo consiguen, que es que se llamaría Sea usted Corina o Sé una Corina, que es una señora que busca a un compañero sentimental. Ya no sé, no es posible, que no es posible, y tanto que es posible, por supuesto que sí. Vamos con lo que sucedió ayer en el Congreso y también en los juzgados.
Durante más de dos horas, Félix San Roldán, responsable del CNI, dio explicaciones en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados sobre la autodenominada amiga entrañable del rey Corina, cuya vinculación con los servicios secretos españoles negó el propio San Roldán. Según trascendió tras el encuentro, este aseguró que el CNI nunca realizó encargo alguno a Corina. Izquierda Unida cree que hay que seguir investigándola, mientras el PSOE apuntó que alguien debería querellarse contra ella por poner en entredicho la credibilidad del Estado.
Por otro lado, el conde de Fondavi, el actual responsable de programas del PP, Esteban González Pons, declaraban ayer como testigos por el caso Nos. El juez Castro llamó la atención al asesor del rey en varias ocasiones. No le puedo dar las gracias por haber colaborado, le dijo. Anteriormente le recordó que su condición de testigo le obligaba a decir la verdad. El instructor concluyó: su verdad no encaja con la mía. José Manuel Romero explicó que en las dos reuniones que mantuvo con Urdangarín le trasladó que sus actividades eran inconvenientes para un miembro de la familia real, aunque negó tener constancia de que fuesen ilícitas. González Pons quiso dejar claro a la salida del juzgado que con su firma no se comprometió ni un euro.
Bien, vamos con el capítulo Corina. Yo decía ayer que, visto los que preguntaba y el que contestaba, por supuesto, San Roldán no diría nada y encima saldría a hombros. Es exactamente lo que pasó. ¿Pero por qué? Pues porque tenemos unos diputados de un nivel intelectual, pues que difícilmente alcanzarían el suspenso en las oposiciones para maestros en Madrid. O sea, Gallina, Mamífero, el Ebro, el Guadalquivir y el Duero pasan por Madrid, en fin, estas cosas. Conocimiento del medio, que llaman a esa asignatura. Pero, bueno, es que, claro, para San Roldán, que le hagan preguntas Centella y compañía, es que le da la risa. Primero, ¿qué es eso de que Corina tiene que ver con el CNI? Si es que no leen ni el Hola, no se enteran, no se enteran. Lo que ha dicho Corina es que ha realizado trabajos secretos para el gobierno, secretos o muy discretos. En el New York Times dijo que como asesora estratégica del Estado español, será del jefe del Estado español, y será que ahora le llaman asesora. Pero lo que dijo luego en El Mundo Ana Romero es que había hecho trabajos secretos que no se pueden conocer para España. Gratis total. Primero, gratis total no hay nada, y Corina menos. Hay más que verle la pulsera. Pero lo fundamental, ella no ha dicho que fuera del CNI. ¿Cómo va a ser del CNI Corina? Sería un agente cuádruple, quíntuple. Hombre, y este señor San Roldán es de Cuenca, tonto no es. Dice, va a coger a este que sea de Putin también, como el amigo, ni hablar. Otra cosa es que haya hecho cosas que no se pueden saber. Por ejemplo, cobrar comisiones, negociarlas, etc. Ese era el sentido de la pregunta. Pero como le preguntaron mal, y en lugar de preguntarle al gobierno qué ha hecho Corina, que sepa el gobierno, le preguntan al jefe de los espías, que dice el jefe de los espías, para mí no trabaja, y es verdad. Dice, ¿usted la vigila? ¿Ah, yo no? No, es que no saben los señores diputados que como donde vivía Corina y le hemos construido dos piscinas, una de invierno y otra de verano, está paré con paré con la Zarzuela. Pues será la Guardia Real la que vigile, controle, cuide, mime, bruña, frote a Corina. Ya digo, Corina de invierno, Corina de verano, siempre en piscina. Bien, vamos con el abogado del rey, conde de Fontá. El rey, la última vez que nos engañó, fue cuando salió de la clínica y dijo: perdón, no volverá a suceder. No sabíamos exactamente qué es lo que no volvería a suceder. Los que ya hace tiempo que nos caímos del guindo con el personaje, dijimos que no matará al elefante, porque claro, el elefante ya está muerto. ¿Para qué lo vas a matar otra vez? Si que además ya estías cadáver. Pero muchos creyeron entender, quisieron creer, que el rey decía: lo de Corina se acabó. ¿Que se acabó? ¿Que se acabó lo de Corina por el trompazo? Por favor, la Nochevieja la pasaron juntos. ¿Pero cómo que se acabó? Es más, ha de volver, y si no, al tiempo. Porque con la edad uno se vuelve sentimental, lagrimea, se acostumbra a lo conocido y no hay quien lo saque de su rincón. Eso pasa, pasa. Pero el abogado del rey ya nos mintió en tiempos, y la zarzuela nos mintió, cuando dijo que le habían dicho a Urdangarín que dejara de robar. Bueno, ellos dicen que dejara sus negocios. El único negocio de Urdangarín era utilizar la corona para trincar dinero público y privado. Ese no ha tenido nunca un negocio. Lo que ha tenido es un atraco. Bien. Nos dijeron, el rey le dijo que lo dejara. Falso. Falso. Lo que le dijo Fontao, y queda acreditado en los correos del socio traicionado de Urdangarín, es que le dijo que disimulara. Hasta el punto de que le ayudó con algo que demuestra que Fontao es mucho más tonto que Carlos Pumares, del que es un doble casi perfecto. O sea, para saltar de trampolín, salta Pumares y el que salta es Fontao. O sea, lo que le dijo es: vamos a cerrar esta sociedad, con el dinero abrimos otra y así ya, ¿eh? Claro, yo imagino el guardia civil encargado de informático diciendo: pero este imbécil se cree que me engaña a mí con esto, pero se han transferido el dinero. Este fue la manera de impedir que se dedicara al robo el yerno del rey y la hija del rey, naturalmente, que van al 50% en la sociedad Aizón. Entonces, bueno, ayer el juez Castro, además, es que se pega con los testigos, con los imputados. Luego no se atreve a llamar a la infanta Cristina ni como testigo. Ahora, con los que se atreve, bueno, un día alguno le va a soplar un, le va a pegar un soplamocos que se lo lleva, ¿eh? Ayer Fontao, además, es fatuo y tal, y engreído. Digo, ¿a qué le da? ¿Qué es que le da, eh? Tremendo. En fin, y Aznar, como vive en el extranjero, ¿qué es lo que ve desde fuera? Pues la corrupción generalizada. Y ayer le hizo, no sé, algo así como una llamada, le dio un toque de atención al presidente del gobierno. Ya saben ustedes lo sensible que es el presidente del gobierno a estas cosas.
José María Aznar pidió ayer al gobierno de Mariano Rajoy reaccionar frente a la crisis institucional que se agrava y animó al partido a generar empleo y restaurar la ejemplaridad y la transparencia. Durante la presentación del libro El arte de emprender, de Raúl Díez Canseco Terry, ex vicepresidente de Perú, Aznar arremetió contra el espectáculo de la justicia y contra el proceso independentista en Cataluña.
Las propias instituciones que cuentan con un mandato político irreprochable para ello, para recuperar el crecimiento y el empleo, y también para restaurar la ejemplaridad, la transparencia y el valor normativo de la Constitución y de las leyes, en cuya pérdida se encuentra el origen último de nuestra crisis.
¿Tiene gripe Aznar o está gripado, dadas las circunstancias? Pues no lo sé, pero desde luego está hecho polvo. Ahora, lo que dice es cierto, y eso se ve mucho mejor en el extranjero. En el extranjero te asomas a un par o tres de periódicos españoles, y sobre todo por internet. ¿Qué ves? Corrupción. De primera noticia, de segunda, corrupción. De tercera, corrupción. De cuarta, corrupción. De quinta, corrupción. De sexta, corrupción. Entonces, ¿qué vas a pensar? Cuando eso es un día y otro y otro y otro, y un mes y otro mes, y un año y otro año y otro año. Y corrupción por la zarzuela, y por la zarzuela corrupción, y Corina corrupción, y Urdangarín corrupción, y Cristina corrupción, y Fontao corrupción, y Pepiño corrupción, y Marrequete corrupción, y gasolineras, y Oriol Puyol, y las ITV, y Bárcenas, y en la Junta de Andalucía ya es que ni entran, la UNTA le llaman los castizos, porque es la única manera de que funcione. O sea, allí, bueno, 800 millones de euros en eres fraudulentos. O sea, aprovechando el paro monstruoso de Andalucía, forrándose comunistas y socialistas. Ahí no entra un juez porque se lo comen. Bueno, la única que está resistiendo, que es la Numancia de los jueces, es la jueza Laya, que ha tenido que estar 4 meses de baja porque es que, vamos, no la han matado porque aguanta, cosa de lo que nos alegramos. Pero ya hubo un juez al que mataron a disgusto los socialistas, ¿eh? O sea que no es de extrañar que tengan su precaución. Marino Barbero se llamaba aquel juez. Se presentó en Ferraz para investigar un caso de corrupción y la gente lo aclamaba: ¡viva el juez Barbero! ¡Viva, viva! Y salió Rodríguez Ibarra, el bellotari, con una declaración de Hacienda de Barbero, evidentemente cometiendo un delito, bastante les importa el Código Penal a los sociatas y menos de esa generación, y diciendo: es increíble lo que hace este tío, miren, no había nada que ver, que tenía un crédito de 400.000 pesetas, pues una modestísima hipoteca para un modestísimo, no sé, piso, trastero sería, porque con 400.000 pesetas, no sé yo, Barbero, a lo mejor comprarse de libros. Bueno, le dieron tales disgustos que se murió. En fin, y hablando de muertes y de política exterior, ayer había un tío muy grande, casi tan grande como el príncipe de Asturias, pero en oblongo, tan grande como Rajoy, pero así como un poco zangolotino, era el ministro de Exteriores. El ministro de Exteriores en España se ha convertido en el abogado de los Castro, en el llamado caso Carromero. Bueno, afortunadamente el representante de UPyD en Europa, pues ayer hizo lo que tenía que hacer.
El diputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, ha pedido a la Eurocámara que investigue la muerte de Osvaldo Palla. El disidente cubano murió después de que el coche conducido por el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, fuera embestido por otro coche en la isla, según la versión del propio Carromero. PSOE y PNV se niegan a secundar la investigación, mientras en el PP se habría abierto una brecha entre los que secundan la postura defendida por el gobierno de Rajoy, aceptando la versión del régimen de los Castro, y por otro lado los que apoyen una investigación para conocer la verdad.
Bien, el mero hecho de que esto se plantee demuestra la profunda corrupción de este gobierno. Y además la idiocia y la inepcia del ministro de Asuntos Exteriores. O sea, porque creer a los hermanos Castro es como creer al conde Drácula. O sea, dice, bueno, pero si sabes que el conde Drácula, si puede, te va a morder el cuello. Dice, uy, pero yo es que confío mucho en el conde Drácula. Dice, pero tú eres tonto. Pues eso. Resulta que la versión que creemos no es la de la víctima, es la del verdugo, la de los que llevan matando cubanos 60 años, pero matando a mansalva. Hay 3 millones de cubanos en el exilio, 11 en la isla. O sea, es que no hay un pueblo que tenga tanta gente fuera por la monstruosa incapacidad para el bien de la tiranía de los hermanos Castro. Bueno, vamos a tener aquí en nuestro estudio, a eso de las 9:10, a la líder de las Damas de Blanco, que son familiares de presos políticos de la dictadura castrista, esa en la que tanto confía ese inútil de Margallo, el que se reúne con Corina para en privado. El último privado que debió tener Margallo sería una cuenta corriente. Pero en fin, hablaremos con Berta Soler, que es esta líder de las Damas de Blanco, aquí en el estudio. Si quieren dejar cualquier mensaje, recuerden 91-409-0503. 409-0503 con el 91 delante. Vamos a la tertulia.